¿Cómo te trata el viernes?
Buen día, chicos, buen día a toda la audiencia. Muy bien, la verdad, hoy nos alejamos un poquito de la zona céntrica, porque esa es la idea también que tiene Radio Nacional, ¿no? Sí. Nos vinimos bastante lejos de la zona céntrica, de hecho estamos cerca de la terminal de Corrientes, para quien conoce. Nos vinimos a lo que podría ser un centro comunitario. Nuestro entrevistado me va a corregir un poco mejor. Él es Augusto Frías, referente del MTE, que es justamente, como decías, Vivi, la organización social que tuvo la manifestación ayer. Y bueno, él nos va a contar un poco mejor lo que sucedió ahí cerca del Invico, frente al Invico, donde vimos que la policía de Corrientes hirió y violentó sobre todo a mujeres militantes del MT, que eso es lo que nos preocupa. Augusto, contanos un poco, bueno, en qué consistía este reclamo, qué fue lo que sucedió ayer ahí.
¿Qué tal? Buen día. Sí, nosotros, para contextualizar, digamos, la situación, nosotros hace más de 10 años venimos... Sí. Demandándole al Invico la crisis habitacional que se vive en los barrios populares. En función de todos estos tiempos, estos años, hicimos movilizaciones, ollas populares, en Casa de Gobierno y en la institución del Invico. En el 2018, con el interventor Beglia, que estaba al frente del Invico, y con otros funcionarios, se firmó un convenio de nuestra organización y el conjunto de organizaciones sociales, la donación de la zona sur del Montaña para la construcción de lotes con servicio, que fueron 760 lotes con servicio. Y bueno, eso fue en el 2018. Uh-huh. Del 2018, cuando seguíamos insistiendo para laburar nosotros en esa organización, la provincia y el Invico nos dijeron que no tenían fondos sobre ese convenio firmado. Bueno, de ahí nosotros, nuestra cooperativa y la confederación, pues soy parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a nivel nacional, gestionamos con el área de Fernanda Miño, la Subsecretaría de Integración Suburbana de la Nación, los lotes con servicios que la provincia no tenía presupuesto. Entonces, hace 2 años, el año antepasado, la Secretaría de Fernanda Miño financió al 100% la urbanización de la zona sur del Montaña. Urbanización, hablamos de calles, veredas, arbolización, parques, y también el 100% de los servicios de los lotes. ¿Sí? Ese convenio se firmó con la provincia, con el interventor actual, con Gómez. ¿Sí? El financiamiento de 800 millones de pesos que fue girado al Invico para la urbanización y los lotes con servicio, con todos los servicios terminados, y la entrega de los lotes a nuestro convenio. Bueno, de que se ejecutó a la obra del año pasado hasta la actualidad, se paralizó esa obra. Esa obra tiene intimaciones de la CISU porque no rindieron lo que tenían que rendir, y esa obra está, por decirlo así, porque yo también me dedico a la construcción, soy un presidente de la cooperativa de construcción, y está en un 70% de avance de obra. No sabemos el motivo que se paralizó, tuvieron intimación y visita de la subsecretaría, y bueno, quedó parada la obra. Pero paralelamente a eso, al parar también la obra, hace 2 años, toda esta familia que fueron censadas por el Invico, la que tuvieron ayer en esa manifestación, y nombraste el tema de mujeres, es cierto, porque la mayor cantidad de personas, familias censadas con cupones y fueron visitadas por la asistente social del Invico, son mujeres víctimas de violencia de género con hijos en situación de calle. O sea, son la mayoría de beneficiadas de esos lotes. O sea, hace 2 años ellos tenían que empezar la adjudicación de los lotes a esta familia. Entonces, finalizada la obra, entregaban los lotes. Entonces, la directora del FONAVI, del Invico, Verónica Cuenca, durmió los expedientes. Nosotros tenemos, pero mirá, con decirte, 2 metros de fila tiene nuestro expediente en el Invico. Si alguien quiere ir a solicitar, va a ver todas las notas, todo lo que presentamos al Invico, y no dan respuestas, no avanzan en nada. Entonces, sobre esa situación de la desesperación de esta familia, que pararon la obra, que no le entregan las adjudicaciones de los lotes, que también, digamos, todos estos errores con intención del Invico y la falta de política del gobierno, perdimos la autoconstrucción de viviendas sociales, porque si ellos hacían su trabajo como corresponde de adjudicarle a la familia los lotes antes que finalizara la obra, ahora en junio tendría que finalizar esa obra y entregar los lotes, no hicieron nada y entonces perdimos las construcciones de viviendas sociales. O sea, la provincia perdió 1.000 millones de pesos que iban a hacer, que iba a ser la continuidad de esa obra para que estas familias autoconstruyan sus viviendas. Entonces, es mentira lo que dice el gobernador. Valdés en todos los meses dice que la nación, no sé qué cosa. La diputada nacional Arambilla tiene el mismo discurso. Entonces, nosotros, digamos, lo Poriajú, lo que las cooperativas, que la venimos peleando abajo, que nos dicen que somos unos planeros, unos vagos, unos mantenidos del Estado, le demostramos que no es así porque nosotros generamos todos estos convenios, generamos todo este financiamiento que lamentablemente se fue a parar a, como corresponde, digamos, la articulación del Estado con el INVICO, la confianza que tuvo de la nación. Y bueno, esta es la situación, pararon la obra, no arrancó la adjudicación en el lote a estas compañeras que ayer sufrieron la violencia institucional de la policía. Y en este punto me quiero detener porque, o sea, hay muchos medios que dicen cualquier cosa, yo, y le agradezco por acercarse. Cuando nosotros nos movilizamos, como siempre lo hicimos todos los años en función de esta demanda al INVICO, siempre se hizo un abrazo simbólico con toda esta familia, mayormente compañera con hijos, con sus carteles. Y siempre pedíamos audiencia con el interventor. El interventor nunca nos atendió. ¿Sí? La única por ahí que nos atendían algo de administración, y entonces la familia está tan podrido que le caen. Ayer cuando ingresaron dos, tres compañeras con un papel para pedir la audiencia y esperar que venga el interventor para que lo entienda, hubo una situación de discusión con la seguridad privada que tiene el INVICO. Igual eso que no entiendo, porque cómo una institución pública va a tener una seguridad privada, y hubo una situación de discusión, de confusión y de forcejeo, y estaba dentro del edificio, estaba apostado un grupo de infantería que blindó todo el edificio. Entonces, los compañeros nuestros, que eran más de 1.000 trabajadores de la economía popular, que están peleando por sus lotes, ya están cansados, se sienten usados, y viendo la situación que nuestras compañeras estaban adentro, la tenían retenida en contra de su voluntad, y se hizo un forcejeo en la entrada para recuperarla a esta compañera y ahí en función de eso vino a la goma, gases, y en todo momento estábamos ahí al frente hablando con la policía que, o sea, la tensión se iba a dispersar si dejaban liberar a esta compañera. Pero bueno, después por las redes sociales nos enteramos todo el forcejeo de policía con estas compañeras, como la tenían por el piso. O sea, se escuchaban los gritos y los compañeros desesperados querían entrar a buscar a las compañeras, y te encontramos con una infantería que blindó la entrada, y bueno, hubo toda esa situación.
Augusto, te quería preguntar antes de continuar, después de todos esos gases y todo lo que arrojaron, ¿hay heridos? Hubo, mencionabas que había familias, mujeres, ¿no?
Sí, ahí hay en la cooperativa nuestra, tenemos un equipo de salud que rápidamente intervino, digamos, en toda esta situación. Y también a las compañeras nuestras, cuando nosotros para lo que se habló ahí, seguía esa tensión, íbamos a bajar la tensión si liberaban a las compañeras, así que una vez que liberaron, yo ingresé al edificio custodiado y busqué a las compañeras y saqué el edificio, y bueno, y ahí fueron atendidas, digamos, tuvieron marca de los forcejeos y golpes ahí, que lo que me sorprende más allá de todo este accionar policial, de por qué hombres policía agredieron y intentaron detener a nuestra compañera, y también todo el daño psicológico, decirle que le iban a llevar presa y todas esas cosas, digamos, cuando en realidad tienen que intervenir las mujeres policías, digamos, en esa situación.
Hablábamos fuera de aire de que el gobierno de Corrientes confirmó que iniciaría acciones legales contra ustedes porque habrían dañado el espacio público. Vos me comentabas que eso no fue así.
Nosotros estamos muy tranquilos porque ahí están nuestros abogados de la organización y también del gremio nacional que están trabajando en eso, están pidiendo la cámara del INVICO y de todos los negocios alrededores, porque eso es mentira. O sea, lamentablemente, conociéndole a este interventor que mintió y sigue mintiendo a 600 familias que viven en basurales, que viven en la calle, que viven en comedores, que viven en refugios, con estas declaraciones no nos sorprende nada, así que nosotros estamos muy tranquilos. Cualquier periodista podría ir a mirar el edificio adentro, no hubo ningún daño material.
Es más,
hay videos circulando de personas que trabajan dentro del INVICO. Fue mentira que también se insultó a trabajadores. O sea, nosotros tenemos una concepción muy clara que la lucha nuestra no es entre trabajadores, digamos. Son aquellos que se roban la plata, que se patinan la plata al Estado, los que menos tienen. Entonces, es mentira esa situación, estamos muy tranquilos y ahí nuestros abogados están en esa, trabajando en eso, digamos.
Vivi, ¿alguna pregunta por acá?
Mira, justamente estaba observando, bueno, lo saludo primero al compañero y acompañarnos, ¿no? Y solidarizarnos con esta situación horrible. La verdad que no, quisiera saber si hay alguna posibilidad de respuesta, ¿no? A estos reclamos, si van a seguir, cómo van a seguir accionando, porque hay una postura muy dura respecto al gobierno. Los documentos están, justo me enviaban ayer una nota del año 2018 donde INVICO anunciaba con bombos y platillo, ¿no? Esta firma con los convenios o los movimientos sociales, este convenio para donación de terrenos. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cómo van a accionar de aquí en adelante, teniendo en cuenta de que del otro lado hay una postura firme, ya no solamente de represión, sino de amenazas de denuncias? Bueno, una situación muy complicada. Y también ayer comentarle que, y creo que hoy también van a estar los empleados del INVICO que están en la misma que ustedes, pero están dentro de INVICO, empleados que están siendo amenazados, maltratados y sin ningún tipo de respuesta. Hay una autoridad o por lo menos una cabeza que da miedo.
Sí, nosotros estamos trabajando en dos puntos muy importantes. Uno es judicializar toda esta situación de fondos nacionales que no se ven reflejados, digamos, el para qué recibieron los fondos del INVICO y que hoy están en falta porque no son claros, digamos, con los fondos y paralizaron una obra. Así que estamos nacionalmente trabajando en el gremio para judicializar la situación del INVICO. Lo otro es, el segundo punto es, la semana que viene arrancamos con asamblea, el conjunto de los movimientos populares que están siendo perjudicadas por esta postura de engaño y de mentira al INVICO. Así que la semana que viene convocamos a todas las organizaciones hermanas que son beneficiadas de esos lotes y también la solidaridad de muchas organizaciones y cooperativas que van a acompañar este proceso de lucha. Y bueno, nosotros ya sabemos cuál es el camino, digamos, lamentablemente siempre fue la postura de este gobierno y del INVICO sobre todo. Me preocupa más que nada la situación del gobernador, de cómo puede tener en su fila personas que ayer nombraste en un momento que estaban inaugurando 50 viviendas.
Sí.
Bueno, en ningún momento dijeron que esas 50 viviendas eran fondos nacionales. Y en esa situación tendrían que estar inaugurando las 50 viviendas y los 700 lotes que eran de esta familia que ayer fueron a reclamar al INVICO. Eso no sucedió. Y bueno, nosotros vamos a seguir este proceso de trabajo y organizándonos y en la lucha permanente de reclamar lo que es de todas estas familias, que es lo más importante.
Sí, la verdad que sí. También, bueno, tienen me estaba olvidando eso, ¿no? El saludo con sombrero ajeno, como quien dice, ¿no? La verdad que, bueno, estamos aquí con el micrófono abierto siempre para acompañarlos y esperamos, y vamos a acompañar cada uno de sus reclamos porque son válidos. Y también algo que destacaba, ¿no? Que siempre hablan de los planeros, los que quieren vivir del Estado, los que quieren. Pero bueno, estamos hablando en sí de ustedes que son trabajadores, de un grupo de trabajadores que viene hace muchísimos años con la paciencia de los humildes a esperar una respuesta del Estado que no existe. lamentable. Bueno, un saludo enorme a usted y a todos los compañeros que lo están acompañando.
Muchas gracias por brindarnos y decir la verdad en su medio.
Por favor, para eso estamos.
Bueno, y agradecemos a Augusto que nos dio la oportunidad de charlar con él. Como te digo, vinimos hasta acá, donde, bueno, estamos viendo cómo trabajan a full, justamente los compañeros cartoneros. También hay un espacio donde trabajan mujeres para contener a niños y niñas. Así que es mucho más de lo que se habla y se dice en redes sociales. Así que desde acá vamos a estar acompañando.
Seguramente. Muchas gracias por este trabajo, Belén. Bueno, buen viernes y la verdad que esperamos todos poder tener ese viernes de descanso que nos merecemos todos.
Exactamente, después de una semana muy agitada.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias por todo.
Estamos en contacto.
Seguramente. Chau, chau. Seguimos por acá, tenemos la pausa con las noticias y después tenemos más.